Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia, tercera temporada. Un espacio donde podrás informarte sobre cómo lograr obtener una beca para estudiar en el extranjero, directamente de las personas que la consiguieron. Queremos compartir contigo consejos, experiencias e información que te puedan ayudar a cumplir tu sueño de estudiar en otro país. Además, te mantendremos al tanto de los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. Antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a suscribirte y a seguir nuestro podcast para estar al tanto de nuevas noticias.
Bienvenidos y bienvenidas a un espacio del podcast de Tu Beca Bolivia. Mi nombre es Natalia Calle y en compañía de Paola Vallivian tenemos el agrado de presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Dayana Heredia León, ingeniera de alimentos de la Universidad Mayor de San Simón, quien se especializó en el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad. Y actualmente está cursando la maestría en Ingeniería de Producción de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná en Brasil. Y es miembro del Laboratorio de Estudios en Sistemas Productivos Sustentables. Antes de ser aceptada a la beca CAPES, postuló a otra beca y lamentablemente fue rechazada. Hoy nos cuenta sobre cómo estas experiencias le hicieron más resiliente y fueron esenciales para finalmente conseguir una beca. ¿Cómo estás, Dayana? Muchas gracias por aceptar la invitación.
¿Qué tal? Hola, Natalia. Hola, Paola. A la audiencia también del programa Tu Beca Bolivia. Gracias a Dios me encuentro muy bien y yo soy quien da las gracias a ustedes por esta cobertura.
Muchas gracias, querida Dayana. Ya para iniciar este espacio, esta entrevista, nos gustaría saber de cómo era tu vida antes de postularte a la beca y cómo ha cambiado después de ganarla.
Bueno, en mi caso, primeramente apliqué al programa de maestría sin beca alguna. Una vez que fui aceptada, apliqué recién a la beca CAPES. Ya respondiendo a tu pregunta de cómo cambió mi vida después de ser aceptada en el programa, puedo decir que mi vida dio un giro de 180 grados, porque estudiar en un país extranjero es otra experiencia. Es un desafío, sí lo es, pero vale la pena porque es una experiencia única.
Wow, Dayana, qué genial. Ahora nos da un poquito de curiosidad. No sé si nos puedes comentar cuáles son las etapas generales que al momento de postular una beca.
Claro, para la beca en sí hay que estar atentos a las convocatorias, que se da por lo menos unas dos veces al año, en el cual previamente el postulante a una beca tiene que ser aceptado ya en uno de los programas de maestría para figurar como un alumno regular. Este es otro tipo de proceso, es otra convocatoria aparte. El postulante no tiene que tener también ningún vínculo laboral, también tiene que asumir el compromiso de dedicarse integralmente a la maestría en sí. También debe presentar una serie de documentos, como ser el currículum y los documentos comprobatorios que te exigen la convocatoria. La siguiente etapa ya vendría a ser que es la evaluación del currículum por medio de unos criterios de evaluación que están disponibles en la web de cada programa de la maestría. Una vez ya pasado todas estas etapas, se espera a ir ya si fuiste o no aceptada en el tema de la beca CAPES.
Qué interesantes todos esos pasos, todos aquellos documentos igual que hay que tomar en cuenta, igual las etapas como tal. Y hay una pregunta que me imagino que muchos están haciendo, igual es una pregunta muy recurrente en el podcast, que es la siguiente. ¿Es recomendable postular a varias becas al mismo tiempo? ¿A cuántas? En tu caso mencionaste de que ya estabas dentro de la maestría como tal y postulaste a la beca. Entonces tú quizá, tu experiencia ha sido diferente, pero desde tu punto de vista, ¿lo recomiendas? ¿Recomiendas que se postulen a varias becas antes de conseguir la beca como tal? ¿O ya como en tu caso, que dentro de la maestría postulaste la beca?
Bueno, yo pienso prácticamente que hay que enfocarse de dos a tres becas, pues cada uno requiere un nivel de esfuerzo diferente. Por ejemplo, cuando yo estaba ya averiguando de las universidades antes de entrar a la maestría, me di cuenta que algunas universidades piden como un proyecto, otras piden un examen en sí. Pienso que no es postular por postular y ya está, y presentar cualquier cosa, no, sino que primero hay que estudiar el programa al que vas a postular, conocer los lineamientos, los objetivos, esto con la finalidad de estructurar tu proyecto. Incluso debes saber si entre el plantel docente hay alguien que tenga la experiencia en el tema de tu disertación misma. Y todo esto te hará más elegible aún más.
Claro, claro, yo creo que es importante, ¿no? Ahora, antes de obtener esta beca CAPES, ¿a qué becas postulaste antes? Y también, si ¿cuántas veces fuiste, si fuiste rechazada, ¿no?, a previas postulaciones?
Ay, no. La verdad.
La verdad, sí.
Claro. La verdad, fui rechazada una vez del programa que fue de becas, no sé si escucharon las de OEA. Y otra también fue que fui también rechazada, que fue en una postulación directa, que fue a la Universidad de Londrina. En esas dos no tuve buenos resultados.
Sí, a veces uno tiene que poner los huevos en la canasta, varios huevos en la canasta, ¿no? Como dicen esa frase tan, tan interesante que llama la atención. Es realmente así, sino hay que buscar varias opciones y también aplicarlas, ¿no? Y creo que es algo muy necesario, ¿no? O sea, aquella persona que quiera una beca, que realmente lo intente varias veces y no la primera darse por vencido. Y ahora nos gustaría que nos cuentes de, bajo tu experiencia, ¿cuáles son esos motivos principales para ser rechazado o ser rechazada en una beca? Quizá, no sé, tuviste algunos pasos que quisiste hacerlo de la mejor forma, o quizá hablando con tus compañeros, otras personas becarias que ellos igual te han comentado de qué cosas harían mejor. Esto para que lo tomemos en cuenta cuando queramos aplicar a una beca.
Bueno, a ver, un poco comentando de mi experiencia misma, fue la primera vez que me rechazaron fue porque no contaba con toda la documentación exigida por el programa. Entonces, eso ya fue una traba misma para mí, que en ese caso yo no contaba las cartas de recomendación de la universidad misma. Sí tenía cartas de recomendación laboral, pero el programa te pedía de la universidad por que sea por medio de un docente mismo. En caso, la segunda vez fue porque tuve una serie de imprevistos al momento de mi entrevista virtual, que fue como las fallas de conexión de internet, esto que ha repercutido grandemente en mi tiempo de presentación del proyecto, que fue mucho más corto de lo planeado. Y es ahí en aquel momento es donde aprendí que hay que presentar un proyecto, que hay que ser muy objetivos, pues los evaluadores buscan personas con ese perfil. Así que yo pienso que, considerando todos así, cuáles van a ser tus imprevistos, así analizar que tu internet sea estable, que tengas las documentaciones necesarias que te exige el programa, son los puntos muy fundamentales para mí.
Claro, claro. Yo tenía, a ver, esa duda. Si bien tú estás en Brasil y el idioma oficial allá es el portugués, así que normalmente para las becas siempre tenemos la idea esa de el inglés o el chino, el alemán, etcétera. ¿Tú consideras que no saber otro idioma te elimina automáticamente para conseguir una beca?
Bueno, prácticamente los programas de maestría que apliqué piden lectura y comprensión del idioma inglés. O sea, no te libran de eso. Esta maestría que yo también estoy realizando me pide inglés. Por lo tanto, yo recomiendo que cualquiera que quiera aplicar a un programa parecido considere aprender este idioma para no tener dificultades más adelante. En cuanto al idioma portugués, también fue necesario. No puedo decir que no. Sí, tienes que tener un conocimiento previo, básico, debido a que las clases mismas son impartidas en ese idioma. Sí es necesario también conocer el idioma también portugués, como el inglés mismo.
Es muy importante tomar en cuenta este tema del idioma, ¿no? Si, por ejemplo, como requisito nos envían, como por ejemplo, saber bien en inglés, pero si también, no sé, nos envían a la China, también es importante, ¿no?, que la persona que vaya a aplicar tenga conocimiento de chino, ¿no?, para poder vivir día a día y poder comunicarse con otras personas que están fuera de la universidad. Así que realmente sí es muy importante tomar en cuenta todos estos aspectos para realmente evaluar, ¿no?, si estamos preparados para aplicar a una beca. Y ya la siguiente pregunta, igual es algo que igual nos preguntan constantemente, y es la siguiente: ¿se puede hacer algún reclamo o apelación después de que nos notifiquen de que no fuimos aceptados para la beca? ¿O cómo es el procedimiento en tu caso, por ejemplo, Dayana?
El programa al que apliqué sí se puede hacer una apelación, que consiste en un formulario donde se debe describir los argumentos de forma resumida, clara y también objetiva, todo en base a la convocatoria. De la misma forma, este formulario debe estar firmado y adjuntar con todos los documentos de respaldo si fueran necesarios. De que sí hay, hay apelación.
Ay, 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 qué bueno, porque a veces uno se queda como que dice, no, pero sí estaba bien, o qué será lo que he fallado. Me imagino que al momento de apelar, ellos te dan la respuesta formal y te dicen, fue por tal motivo, ¿no?
Claro, cuando, digamos, fuiste rechazado o fuiste observada en ese aspecto, te dicen, fue por este motivo por lo cual no te estamos aceptando, fue porque no cumpliste con documentos, fue porque no cubres la nota mínima o X motivos. O sea, te dicen.
Ah, claro. La lucha no se hace en vano, ¿sí? Hay que apelar por si acaso, ¿sí? Bueno, ahora, ya que nos comentabas previo, antes, que había sido rechazada a unas becas, ¿cómo pues, afrontar el hecho de ser rechazada a una beca?
Bueno, en la vida siempre vas a tener altibajos, ¿no? De eso se trata. Hay que ser resiliente, adaptarse rápidamente a los cambios, asimilar el rechazo. Y claro, depende de cada uno si se da por vencido y te quedas ahí, o te levantas y aplicas nuevamente con mayor fuerza y determinación. Y claro, hay que aprender que de cada error que se cometió en el proceso, eso te ayudará a ser más precavido mismo para tus próximas postulaciones.
Claro.
Realmente tienes mucha razón, Dayana, porque también el parte de ser rechazado a ciertas oportunidades y a veces no cumplir, no sé, ciertas metas, objetivos, es parte de la vida. Creo que lo que cuenta realmente es cómo nosotros lo afrontamos y cómo nosotros vemos de buscar opciones o otros caminos para poder lograrla. Y igual algo que me llama la atención, igual en tu caso, es de cómo tú manejaste esta noticia, ¿no?, al enterarte de que fuiste rechazada para obtener la beca. Que ¿Cómo hiciste para poder tener esa resiliencia y no darte por vencida?
La verdad fue duro. Fue una sensación para nada agradable mismo. La primera cosa que hice era asimilar que no fui aceptada. Me di un día, soy sincera, me di un día, para luego analizar todo de manera minuciosa, con el fin de mejorar y tomar en consideración todos los puntos que me observaron, como por ejemplo, alinear mi proyecto, conocer mejor el programa y claro, con un mejor proveedor de internet, que también fue, que fue mi talón de Aquiles, se podría decir. Me falló cuando estaba en mi entrevista virtual, que era mi defensa del proyecto mismo. Mi internet se colgó, me entré en una desesperación única porque todo era programado con tiempos. Y entonces ya mi tiempo se quedó así súper corto. Entonces tenía todo lo que tenía que decir, ya estaba preparado, pero ya con el tiempo me jugó una mala pasada y entonces entré en un nerviosismo único.
Wow, sí, la
verdad. Por eso, tengan un buen internet estable, les aconsejo.
Recomendación de oro. Claro, no. Si bien, como tú dices, ya te sirve, ¿no? La experiencia para la siguiente y la siguiente, y ya te haces, ya perfeccionas, vas perfeccionando. Aprendes, claro.
Aprendes todo eso. Yo para la próxima ya llevé 2 días antes directo al técnico mi computador para que me los deshice, no quería que nada falle. Luego el internet ya lo tenía, por si fallaba mi internet ya lo tenía bolsas de internet comprados de mi celular para compartir.
Claro.
O sea, ya aprendes prácticamente, uh-huh. Y empiezas a analizar todo para que realmente salga perfecto, para que no te falle. Aprendes de esos errores que te ha costado, digamos.
Guay. Sí, tienes mucha razón, Dayana. Entonces, la cuestión aquí, en esta que te estabas postulando a esta beca, bueno, te rechazan y tú aquí nos comentas que te tomaste un día, ¿verdad? ¿Me dices?
Sí, me tomé un día para asimilar.
Ahora tú, claro. Ahora tú recomendarías tomarse un tiempito, o sea, un tiempito, tal vez un poquito, mediamente la ruta una semana o algo, o ya postularte inmediatamente a otra beca y seguir.
Bueno, cuando realmente es algo que anhelas, dicen, no hay respiro, ¿no? Porque buscas de una u otra forma cómo alcanzarlo. Pero sin embargo, la realidad es diferente. A veces los golpes son tan fuertes que es necesario un respiro mismo, pero solo para tomar impulso. Solo para tomar impulso, para tu próxima postulación.
Sí, wow, sí. Qué importante el tema de la resiliencia, la fortaleza, también el manejo de las emociones de una forma asertiva al momento de postular a una beca, porque realmente sí es una oportunidad muy grande, ¿no?, que se presentan a las personas en cuanto al tema del estudio y la academia. Y has mencionado que justamente estabas en la entrevista, tenías problemas de conexión. Y me gustaría saber qué otras recomendaciones, aparte de tener ese internet estable y también conocer bien de lo que vas a hablar en la entrevista, ¿qué otras recomendaciones nos podrías dar al momento de realizarla?
Bueno, mis recomendaciones serían que tomen en cuenta todos los imprevistos que se pueden suscitar, tengan a la mano toda la documentación exigida de manera legible, conozcan, en serio, conozcan muy bien el proyecto a defender. Y por último, que para mí es también muy importante, es que sean muy objetivos al momento de exponer. Eso es lo que más a los evaluadores les gusta, que sean objetivos. No sean tan redundantes, nada. Sean objetivos, directos en su trabajo.
Al grano, dicen.
¿Cómo dicen? Al grano.
Al grano. No te andes por las ramas. Qué interesante lo que nos dices, Dayana. Y también, a ver, te quiero hacer una preguntita más por aquí. Ya consultándote más del día a día y tu experiencia, ¿no?, de estar ahí en Brasil. ¿Cómo vives el día a día? ¿Cuál es tu experiencia viviendo en Brasil?
Bueno, mi experiencia viviendo en Brasil. Ay, las primeras veces sí fue complicado. Fue algo que realmente no podía ni salir al supermercado para pedir porque no hablaba portugués y no entendía nada. Realmente cuando llegué aquí, pues, me perdí en el aeropuerto mismo, el primer día, me perdí prácticamente, y cada vez que quería indicaciones, ni siquiera podía, no, realmente ni podía entenderles, pero ya, poco a poco, a veces la misma necesidad te obliga ya estudiando por mi cuenta, escuchando en todo momento, empezó a abrirse el oído mismo. Ya poco a poco también empecé a hablar, ya que el portugués junto con el español no es muy diferente. Uh-huh. Una que otra palabra que cambia el significado, y sí que cambia el significado. Había uno, como por ejemplo, cuando estábamos con unos amigos, invitaron una comida, todo, y es ahí donde yo dije, la comida está muy exquisita, y ellos me vieron bien sorprendidos, diciendo, ¿cómo que exquisita? Exquisita. Y para nosotros es algo que está riquísimo, delicioso, ¿no?
Ay, claro.
En cambio, para ellos exquisito es como algo raro, o sea, que no te gustó. Y entonces ya fue un poco medio chocante. Como diciendo, ¿no te gustó? Yo, no, me gustó, está súper bien. Está delicioso. Son una que otras palabras que cambian, ¿no? El sentido, el significado, pero ya poco a poco te empiezas a desenvolver, conoces más, aprendes más, ya,
claro.
Ya es más fácil. A comparación de los primeros días, sí, cambió bastante. Wow. Ya llego a comunicarme.
Qué curioso, ¿no? Es esa parte de adaptarse a otra cultura, nuevas palabras, nuevas jergas, y realmente es algo muy interesante esta parte cultural. Y bueno, ya para ir cerrando este espacio tan grato que hemos tenido, Dayara, nos gustaría que nos puedas brindar unas últimas recomendaciones para aquellos jóvenes que quisieran y se interesan en ser becarios y salir de su país.
Bueno, como dije, que les quisiera recalcar es que sean muy objetivos en sus proyectos. Analicen muy bien todos los requisitos exigidos paso a paso. Y si no cumples con algunos puntos, busca la manera de cómo conseguirlo. Y solo que se preparen, prepárense, pueden conseguirlo todo. Solo es ánimo, seguir, luchar y ser bien determinado.
Muchas gracias, Dayana. Realmente para nosotros ha sido un gusto el día de hoy tenerte aquí, que nos puedas brindar todo tu conocimiento, tu experiencia y nos puedas compartir un poquito de lo que ha sido tu travesía a ir atrás de esa beca soñada que tenías tú. Así que muchas gracias y de todas maneras igual a nuestro público oyente, muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. No olvides de compartir el programa con personas a quienes creas que podrías darle y generar valor a este episodio. Muchas gracias, Dayana.
Gracias por esta cobertura y gracias a todos, la verdad. Muchas gracias de corazón.
Este episodio fue producido por el equipo de podcast de Tu Beca Bolivia. Para obtener más información de lo que hacemos, no te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Búscanos con el nombre Tu Beca Bolivia en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Twitter. Te esperamos en el próximo episodio.